morir la llama. El musgo de mi desdén. La casa por la ventana. El afán de perder el tren. A cambio de una cama.
Síntoma fue callar la protesta. Solo hubo tardes de presencias inútiles. Asistir a la hora exacta para ahogarme en silencios no descifrados. Si no pudieron los expertos, ¿quién hará hablar a la renuncia? Las luces de neón en el camino dicen más de mi ruina cotidiana. Desde entonces he dejado de merodear en el pasado.
Ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo. Ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira. que esconda o disimule la torpeza.
Por eso me volví poeta, porque pasa lento el tiempo en la soledad. No es apenas un peligroso instante lo que sostiene nuestra cordura. No depende la locura de nuestra única, frágil cuerda. No pende ella de un solo término, del preciso término, aquel que nos salva o nos condena. Este y el anterior poema que habéis escuchado pertenecían al libro de Martha Kornblith, Oraciones para un Dios ausente. Al contrario que los que os leímos de manera íntegra la otra semana de su pequeño libro El perdedor se lo lleva todo, esta vez os leeremos, entremezclados en los diferentes textos del programa de hoy, algunos de los poemas que conforman este maravilloso y precioso libro editado en la colección Las formas del fuego, como el libro de Ramos Sucre, Las formas del fuego, de Monte Ávila Editores Latinoamericana, un libro editado en el 94 en Venezuela. Y bueno, no en el 95, y del que os leímos la semana pasada, antes del perdedor se lo lleva a todos, leímos un poema inicial, y hoy os hemos leído estos dos, como os he dicho, durante el programa, más Oraciones para un Dios ausente, de Martha Kornblith. No nos dicen de este libro: la enfermedad, la orfandad, el amor, el deseo de la muerte, la idea obsesiva del suicidio, la dolorosa verdad que todo esto implica y el riesgo de asumirla están presentes en los poemas de este primer libro de Marta Kornblith, quien a través de una poesía confesional muy cercana en sus extremos a la proposición de Silvia Plath, aborda los reductos del yo. La apasionada exposición de su singularidad, la confesión de las humanas miserias, eso pequeño y enfermo que muchas veces somos, ese yo huérfano y desprotegido, perdido en una casa donde las cosas, como dice ella, temen a sus habitantes y donde, como dice también, los espejos nos esperan ansiosos. Marta Kornblith, nacida en Lima, Perú, 1959, era, aquí nos dicen, era licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela y en la actualidad, en que está publicado este libro, en el 95, estudiaba en la Escuela de Letras de dicha universidad y era integrante del grupo literario Eclipsidra. Muestra de lo difícil que aparece encontrar cosas de ella o sobre ella, incluso os leo algunos comentarios encontrados al azar en un blog de internet, en el que el autor de este blog se pregunta por qué precisamente esto, por qué es tan difícil, y se sorprende de haber rayado como nos sorprendimos nosotros en nuestro momento. Leemos en angelessobreberlinblogspot.com: hace poco que supe de ella, hubiera querido tener algo en papel que ofrecer, algo que no estuviera todavía en internet, pero solo aquí quedan, porque ya os digo ya que en internet hay poemas suyos sueltos en muchas partes. Repito, hace poco supe de ella, hubiera querido tener algo en papel que ofrecer, algo que no estuviera todavía en internet, pero solo aquí quedan restos suficientes para poder conocerla. Incluso he hablado con Visor, que se encarga de importar los libros de la editorial venezolana Monte Ávila, pero nada sabían de ella. Únicamente os puedo servir para recordarla, poner algunas pequeñas cosas de su vida y de su obra, para que seamos algunos más los que queramos que sobreviva. Así que en efecto nos sumamos a este empeño del autor de este blog, continuamos con sus palabras y luego con los poemas que encontremos en este su primer libro. Nos dicen: empecemos por el final, que es el principio del olvido. La noticia es del domingo 1 de junio de 1997 y la cuenta Blanca Elena Pantín en eluniversal.com. En un momento del día, jueves 29 de mayo, Marta Kornblith, Lima, Perú, 1959, decidió suicidarse. Algunos supieron la noticia de su muerte por una esquela ubicada en la parte inferior izquierda de la página de obituarios. Fue leída así, una noticia brutal. Termina la noticia con un poema del libro Oraciones para un Dios ausente, que es el que aquí tenemos. Os lo voy a leer. No había sobre qué decir, salvo las tertulias del hambre, la imposibilidad de abstraer. Había que andar con el lápiz bien afilado y escribir. No escribas poesía, ni envidies la seda de las sinagogas. Lo digo hoy, hastiada de miedo. De ese mismo modo, de ese mismo libro, perdón, nos cuentan: he encontrado citados estos cuatro versos, de los pocos repetidos en internet, en los que la ola va subiendo en lugar de retratarla en la bajada. Decía Marta Kornblith: Tú eres la palabra, me apedreas por grosera, te saco provecho literario, te quiero joder. Me ha interesado también una página de un departamento de estudios hispánicos, supuestamente de una universidad de Brown, pero no está eso muy claro en el documento, que analiza la melancolía en Julia Kristeva y termina así una de sus partes. Ella, Kristeva, ciertamente no pudo haber previsto esta lectora que en Caracas escribía: es martes, leo a Kristeva. La melancolía es estéril si ella no deviene en poema. Es martes, leo a Kristeva. Habito la cripta secreta de un dolor sin palabras. Es martes y leo a Kristeva. La melancolía es una perversión. A nosotros nos toca conducirla hasta las palabras y la vida. Ese nosotros ya no incluyó a la poeta. El diálogo se había truncado. El estudio empezaba con una buena introducción a los datos biográficos. Decía: una de las mejores poetas latinoamericanas jóvenes, la venezolana, nacida en Lima, Marta Kornlid, 1959-1997, se suicidó en Caracas luego de un largo periodo de malestar depresivo. Su poesía es confesional, pero también antidramática, incluso autoirónica. Pero su laconismo y sobriedad revelan una inteligencia analítica desnuda. Es evidente que reconocía bien su estado y que no se hacía ilusiones sobre la terapia. Más bien demuestra curiosidad genuina por su nueva familia, los perturbados en la clínica, los poetas y artistas que enloquecieron, los suicidas. Me interesó saber que ella había estudiado comunicación social en la Universidad Central de Venezuela y que había formado parte de esa comunidad de diálogo posible que es el taller literario. Estuvo en tres de ellos. Publicó en vida Oraciones por un Dios ausente y son póstumos un cuaderno temprano, El perdedor se lo lleva todo, Pequeña Venecia 97, el que os leí la semana pasada, y Sesión de endodoncia, Eclepsidra 97, sus últimos poemas que dejó ordenados antes de saltar por la ventana. Vienen poemas suyos en El turno y la transición, Antología de la poesía latinoamericana del siglo XXI, México, siglo XXI del 98. También Marta Kornblith escribió uno de sus últimos poemas a propósito del libro de Julia Kristeva sobre la melancolía. Y ya nos comentan, sin mucho orden ni concierto, un poema que se repetía mucho en todas las páginas de internet, en todas las páginas en las que se busca algo de ella. También os lo leeré: en todas las casas.
Ceaseless, thrumming.
todas las casas siempre habitará un poeta con una hermana que no es poeta, que le dirá que escriba una biografía sobre su familia. En todas las casas habitará una poeta, loca además, como aquellas que sostienen a duras penas sus propias biografías desdeñables. Ellas avizoran pasados autistas, mujeres que dicen palabras soeces, dan tumbos a medianoche. En todas las casas habitará un primo lejano que vive en otro país y que busca, en inglés, la génesis de la familia. Conoció hace años a esta pariente esquizoide, tan callada, tan lejana, dijo, so quiet, so withdraw. No la reconoció en su última foto. Lucía tan diferente. She looks so different, so attractive, so outlooked. En todas las casas habitará una hermana que le pedirá a su hermana poeta que escriba la historia de la familia. Esta poeta, loca de la casa, pasará a formar parte de esta saga el día en que deje el teléfono desconectado en el filo de la madrugada.
I won't forget the memory.
Y uno más, el último de esta poco agradecida búsqueda, nos dicen, y así sería si no hubiéramos encontrado en una búsqueda desaforada este libro. Seguro que en su conciencia de poeta había otros registros. Seguro que Internet ha puesto de relieve los más duros, los que más fácil se relacionan después del final con su final. No es exactamente así, cuando los veréis, es que cierto halo fatalista lo recorre, pero también uno hasta divertido. En fin, vámonos con este último poema que nos podemos encontrar aquí en este blog, donde nos dicen luego y ahora seguir buscando saber de esta poeta y conocer otros poemas es cosa de algunos más. De eso se trata. Aquí habréis conocido, después del día de hoy, casi la totalidad de su obra. Solo faltarán sus últimos poemas. En fin, vamos allá con este último poema por ahora en esta parte inicial del programa. A veces es preciso volver a los recuerdos para anular la memoria, aniquilar vestigios, otras vidas, saludar viejos lazos, decapitar antiguos papeles, zozobrar de nuevo para que vuelvan a decir y no tener, no poseer nada.
Cuando la suerte, que es querela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que el mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueban las ropas que vas a dejar. Te acordarás de esta otaria que un día cansada se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Tito Cava a la guitarra, Roberto Pugliese también a la guitarra, Javier Gómez. Ladrón de Guevara.
Muy buenas noches, bienvenidos a Rita Blue. Yo soy Tito Cava, guitarrista.
Bueno, amigos y amigas, se nos ha despistado el tema. Esta era la encantadora que antes conocimos muchas veces dando vueltas por aquí por algunos tugurios del Raval barcelonés, una tanguista preciosa con unas canciones preciosas, como es, iba a decir era porque hace mucho que no la veo, Milena Santa Fe. Los contundentes tangos de Milena nos cuentan en este disco suyo que sacó hace tiempo. Bueno, pues esto ha sido la primera parte, estos poemas, este primer acercamiento a los poemas de Marta Kornblith. Seguimos con nuestro recorrido en el que habrá también alguna sorpresa. Hoy os quiero, ya os dije que todo este invierno seguiríamos en la órbita de la monstruosidad en mil y un aspectos, que muchos eran muy sorprendentes, y hoy quiero empezar a recomendaros un autor del que seguramente la semana que viene os leeré varios relatos, que me ha sorprendido, me ha encantado, me ha fascinado, y no lo conocía para nada y ha sido una sorpresa muy agradable. Es un tipo valenciano del año 48 que se llama Vicente Muñoz Puelles. Bueno, Vicente Muñoz Puelles, que tiene muchos libros infantiles, juveniles, otros eróticos, otros de relatos, otras novelas extrañas, un poco de todo. Tiene un libro editado hace no mucho en Valdemar y que lleva por título El último deseo del jíbaro y otras fantasmagorías, que os recomiendo efusivamente, en el que podréis encontrar más de 30 relatos breves trufados de fotografías y dibujos que acompañan la trama de los relatos, que está basada en la mayoría de los casos en personajes reales, más bien en sucesos reales que él de una manera magistral ha sabido entrelazar, narrar, literaturizar y darle un aura mágica, literaria, poética, lírica, etcétera, alucinante. Aparte escribe muy bien, me parece, y tiene una manera de elaborar las frases que me ha sorprendido mucho. Y bueno, pues nada, os recomiendo libro de relatos en el que hace un extenso paseo sobre personajes, figuras, seres, tipos extrañísimos, de los que aquí nos interesa saber, de los que nos interesa saber su devenir, su historia, sus peripecias. Muchos de ellos personajes habituales en los circos de las así llamadas monstruosidades o de los gabinetes de curiosidades, personajes extraños, rarezas humanas, unidas, como os decía, con algún hecho literario, con alguna observación hecha por algún escritor. Bueno, hace una especie de mejunje de hechos reales con publicaciones de libros, con observaciones de personas, con hechos, bueno, con... Mejor será que os acerquéis a él, y antes de ello, que le escuchéis algunos de los relatos que os leeré, os decía, la semana que viene. Hoy, no obstante, os quería leer uno como a modo de presentación, en este caso, que tiene que ver con el libro que os recomendamos hace unos programas, creo que un par de programas, un libro, El Ángel Caído, del sueco Per Olof Enquist, que os recomendamos también con mucha intensidad, en el que os hablábamos de una especie de fatídico, trágico y tétrico y encantador y tierno romance entre las dos cabezas de una misma persona, que en realidad era dos personas, pero que era un ser con dos cabezas, una de ellas hombre y la otra mujer, y bueno, que tenían una historia de amor muy turbulenta. Y cuando lo leía, yo os comenté, cuando os leí algún párrafo, que pensaba que este hombre, pues algo de la historia del hombre elefante quizás tenía que haber conocido. Y ahora que os voy a leer este relato breve llamado La otra cabeza, de Vicente Muñoz Puelles, ahora que os leo este pequeño relato, pues ya no sé qué pensar, si realmente se había, digamos, inspirado en la historia de John Merrick, o bien conocía la historia de esta persona de la que Vicente Muñoz Puelles nos va a hablar ahora, ya que es un cuento, un relato que intuimos nacido en unas peripecias que pueden tener visos de realidad, aunque todavía no lo hemos intentado comprobar. En fin, sea como sea, nos encantan todas las historias de todos estos personajes que de cualquier manera beben del fluido de las historias y de las palabras y de las ideas que va avanzando por la vida, como a nosotros nos gusta pensar. Y bueno, vamos allá con este relato llamado La otra cabeza. La otra cabeza, extraído del libro de Vicente Muñoz Puelles, El último deseo del jíbaro y otras fantasmagorías. Lleva uno décadas atesorando con mimo historias de individuos con dos cabezas, pero quizá la palabra individuo, al menos en su acepción de indivisible, sea inadecuada en este caso, cuando llega la hora de evocarlas y descubre que apenas recuerda unas cuantas. Ahí está, por ejemplo, la de una mendiga bávara nacida a mediados del siglo XVI, que al decir del cronista Arkenholz, hombre de probada mendacidad, tenía una cabeza de fealdad extrema y otra de acendrada hermosura. El efecto era tan desconcertante que a la hora de darle una limosna los hombres no sabían si sentir deseo o lástima. Para suscitar la segunda, La mujer bicéfala cubría la más hermosa de sus dos cabezas con un paño burdo. Pretende Arkenholz que el duque de Baviera, temeroso de que la contemplación ocasional de aquella mujer influyese desfavorablemente en las embarazadas de sus dominios, ordenó que se le entregaran los táleros necesarios para abandonar el ducado. No siempre dos cabezas piensan mejor que una, y a la bicéfala bávara la perdió la codicia. Como intentara regatear la cantidad que se le ofrecía, el duque pensó que podría ahorrarse el pago y prefirió acusarla de brujería. No era difícil. Tenía la mendiga un gato llamado Belcebú, y cuando lo llamaba de noche, sus vecinos creían que invocaba al diablo. En presencia de las empulgueras y el potro, instrumentos previamente bendecidos para garantizar su efectividad, la mendiga creyó en el ilusorio perdón que le ofrecían y confesó cuanto le propusieron: que acudía volando a los aquelarres, que provocaba tormentas y que curaba enfermedades, pero con malas artes. Vestida con una túnica raquítica y un capirote, escuchó cómo su propia confesión y el testimonio de los vecinos la condenaban a la hoguera. Mientras se disponía a la pira, la cabeza hermosa proclamó a gritos su inocencia y la fea su desengaño. Cuenta el cronista falaz que la primera se inflamó mucho antes. El duque, que asistía a la quema desde un asiento preferente, contrajo una pasión repentina por la cabeza hermosa, que aún lo parecía más a la luz cambiante de las llamas, y exigió su salvación inmediata. Los verdugos, gentes poco avisadas, tardaron en comprender la orden. A regañadientes, arrojaron cubos de agua y apagaron la hoguera. Cuando el duque avanzó entre los rescoldos, ya solo quedaban dos cráneos hirvientes, unidos a una ristra de vértebras carbonizadas. En la revista de Bombay, East and West, el doctor Muro refiere como un rumor el caso de un niño bengalí de dos cabezas de diferente tamaño. Incapaz de soportar su visión, la comadrona lo arrojó al fuego nada más nacer. Pero su padre, un renombrado fakir a quien no arredraban las pavesas, se abalanzó sobre él y lo rescató, aunque con quemaduras. Cuenta Muro que ambas cabezas del niño bengalí se movían al unísono, como si cada una fuese la sombra de la otra. Así, por ejemplo, cuando la cabeza principal intentaba mamar, los labios de la otra se ahuecaban en busca del seno contiguo. Cuando una gritaba, lloraba o estornudaba, su compañera las imitaba. Y cuando veían al Padre Salvador, las pupilas de ambas se agrandaban al mismo tiempo y lo seguían por la estancia con precisión admirable. A la edad de 4 años, el niño bicéfalo bengalí jugaba al pie de una higuera. Una cobra, que no deseaba ser molestada, se alzó entre las profusas raíces y dilató el cuello escamoso para advertirle. El niño, que acaso la confundió con la otra cabeza, estiró una mano gordezuela y fue mordido. A los pocos minutos se desplomó y a los 3 días fue incinerado. Así que toda su vida transcurrió entre un fuego y otro. La más notable de las historias relacionadas con personas bicéfalas es la de Edward Mordake, joven de refinados dones que pertenecía a uno de los linajes ingleses de mayor alcurnia, esto es, de ignominia más acendrada. En el Informe sobre las rarezas que he visto, de 1614, un curioso opúsculo escrito durante su cautiverio en la Torre de Londres, Sir Walter Raleigh asegura que su rostro era tan bello como el de Antínoo, el favorito del emperador Adriano, y que de la parte trasera de su cabeza emergía otra, la de una mujer también bellísima, pero perversa. Cierto que Raleigh creía pies juntillas en la existencia de las hadas, tampoco es un testigo demasiado fiable. La cabeza femenina de Mordake tenía los ojos siempre abiertos y sus labios farfullaban sin cesar. Nada más nacer, empezó a atormentar a su compañera. Exigía ser la primera en mamar y en ser besada y acariciada. Cuando no lo conseguía, lloraba de manera tan ruidosa que taladraba los oídos de padres y niñeras. Y nadie dormía en la solemne mansión. Si por el contrario era Mordei quien se quejaba, la cabeza femenina le sacaba la lengua y le obsequiaba con muecas de burla. Años después, cuando el joven bicéfalo tocaba la flauta o leía un libro, la otra cabeza canturreaba hasta hacerle perder la concentración. Con frecuencia aguardaba que se encontrase en el más profundo de los sueños para despertarle, profiriendo insultos o gritándole amenazas terribles. Llegó un momento en el que Mordek se enamoró de una muchacha de alcurnia semejante que vivía en una posesión contigua y le pidió la mano. La muchacha aceptó, pero la otra cabeza se enfureció. Esto es casi exacto a lo que pasaba en la novela que os recomendé, El ángel caído. Se decían palabras de amor y la otra cabeza susurraba en sus oídos palabras de odio. Mordek besaba a la joven y la otra cabeza intentaba morderles en el cuello. Se acariciaban y la otra se balanceaba y les daba cabezazos. Al final, extenuada, la muchacha se lo contó todo a su familia, que la ayudó a romper el noviazgo. El infortunado Mordek le rogó a los médicos que le extirpasen la otra cabeza, incluso si la operación le causaba la muerte. «Prefiero desaparecer», les dijo, «a prolongar esta agonía aciaga». Pero era un heredero de noble cuna y su familia no estaba dispuesta a que corriese el riesgo. Llegada la mayoría de edad, Mordek se recluyó en uno de sus múltiples dominios. No recibía a nadie, vestía con andrajos y apenas se lavaba. Sus sentimientos oscilaban continuamente entre la desolación y la ira. Intentó mortificar a la otra cabeza negándose a comer y a beber, pero solo consiguió que sus insultos se hicieran más feroces. Y continuaba tan bella como siempre. Solo los rasgos de Mordek se afilaban y palidecían, mientras la otra cabeza adquiría un tono saludable, rubicundo. Un día, poco después de haber cumplido los 23 años, tomó la pluma y resumió sus desventuras, que atribuía a una suerte de pecado ancestral o a una debilidad imperdonable de sus padres. Concluyó pidiendo que la cabeza insidiosa fuera destruida antes de su entierro. Decía, para tener la seguridad de no seguir oyendo sus susurros atormentadores en la tumba. Luego tomó el arsénico. Había construido un sistema de espejos a fin de vigilar la progresión de la muerte. Lo último que vio, entre vómitos y convulsiones, fue el rostro distorsionado de la otra. Cuenta Raleigh que, de acuerdo con su última voluntad, el cadáver de Mordek fue decapitado y enterrado en un páramo. Aplastada bajo una rueda de molino, la cabeza femenina quedó reducida a pulpa. 4 años después de haber escrito la historia de Mordek, la cabeza de Sir Walter Raleigh cayó también en los recoletos jardines de la torre bajo el peso de un hacha de pala pequeña y mango largo, Pese a que la víctima había tenido el prurito de comprobar el filo poco antes, el tembloroso verdugo necesitó 2 golpes. Antes de seguir con más historias de nuestros queridos monstruos, entre los que por supuesto estamos incluidos, una serie de poemas muy breves de Marta Kornbliz, de sus oraciones para un dios ausente. Temático solo abarcaba 3 frases escuetas. Pienso que tú dices de mí, que yo digo que él piensa de mí, en mal sentido. Tus padres te miran, ellos habitan en tus delirios, te recuerdan las fechas, el cumpleaños, el aniversario, te corrompen tus sueños, conspiran en las viejas fotos, te anuncian tu próxima liberación. Tus padres te dicen, todo tiene solución menos la muerte, pero yo sé que nunca más callarán mis nervios y me hundiré en mi muerte simbólica, sin más definiciones. Recuerdo tus detalles más inocuos, tu forma de enfriar la sopa, tus zapatos Florsheim, tu gusto americano, tu colección Dunhill, tu afición por el tabaco caro, Fred Astaire y el puente sobre el río Kwai. Lo demás era mierda. calle está llena y hay una mujer que en el fondo de su cuarto llora sola. Ama a un hombre que escribe teorías. Recuerda el día lleno de adioses últimos. Es de noche y afuera me llueve, porque es viernes, diciembre, y te vas. Me dices que te hable sobre mi vida. Yo te propongo un poema sobre la locura. Me propones una frase para desarrollar un poema. Poema es momento presente, lo que me ocupa. Me dices que me ponga en el lugar de la que me hubiera gustado ser. Yo te digo que una actriz de cine famosa para vivir y ser amada por miles, que es como volar por encima de una playa y saber que aquella gente me mira y me llama. Eso es morir. O suicidarse, vagar como un fantasma ausente en la conciencia de miles sin cuerpo ni cara, para verlo tomar palco entre miles estupefactos y llamarme. Suelo volar como una paloma herida en una playa interminable y dejar rastros de sangre ante el tintín ausente de tu teléfono. Llamarte es confrontarme con la realidad inexorable de un fracaso. Este recuerdo a lo ancho de lo eterno, esa presencia ausente, esa memoria que no respeta al cuerpo. La muerte se aleja sin despedidas. Esta angustia de no poder. Esa asfixia. Y bien, esta era una nueva tanda de Marta Kornbluth, de sus oraciones para un dios ausente. Sigues a este lado de la tumba. Te recuerdo que puedes escribirnos a Juanito Nicho, todo junto, juanitonicho@yahoo.es, yahoo.es, o suicidioautónomo@yahoo.es, o enviar algo al apartado de correos 12065, 12065 de Barcelona 08080. Por cierto, la música que estáis escuchando de fondo, que habéis escuchado hasta ahora, ya que ahora cambiaremos de tercio, pertenecía a la californiana Tara Van Flower. Bueno, hay un pequeño hecho que os quería comentar, bastante curioso y que tiene relación con nuestro siguiente personaje, pero os lo contaré después de haberos leído el fragmento que hoy os quería leer, que ahora os tenía que comentar, sobre la historia de Joseph Merrick, el así llamado hombre elefante. Seguimos con la segunda parte a cargo del doctor Frederick Trips. Creí que el episodio del hombre elefante quedaba zanjado. Sin embargo, el destino haría que volviera a encontrarme con él 2 años después, en circunstancias más dramáticas si cabe. En Inglaterra, Merrick y su patrón habían ido de un sitio a otro perseguidos por la policía, que consideraba su exhibición un espectáculo degradante, a contar entre las cosas que no debían permitirse. Cabía esperar que en el retiro de Mile End, un lugar donde quizá no abundara el sentido crítico, hallaran un sosiego más duradero. No fue así, sin embargo. La mentalidad oficial decretaba allí, igual que en todas partes, que la exposición pública de Merrick y sus deformidades transgredía los límites de la decencia. El espectáculo debía clausurarse. El empresario desesperado viajó con su protegido al continente. ¿Por qué lugares deambuló al principio lo desconozco, pero al fin acabó en Bruselas? El recibimiento que le otorgaron fue descorazonador. La ciudad se mostró inflexible. La exhibición debía ser prohibida, pues era brutal, indecente e inmoral, y no iba a consentirse dentro de los confines de toda Bélgica. Así que Merrick carecía ya de todo valor. Había dejado de ser una fuente de entretenimiento provechosa. Se había convertido en una carga. Había que deshacerse de él. Eliminar a Merrick no entrañaba ninguna dificultad, puesto que era dócil como un cordero e incapaz de ofrecer resistencia. El empresario, tras robar a Merrick sus escasos ahorros, le dio un billete para Londres, lo acompañó hasta el tren y, sin duda, al separarse de él, lo condenó a la perdición. Su destino fue Liverpool Street. Podemos imaginar cómo se desarrolló el viaje. Merrick llevaba su impresionante atuendo de calle. A buen seguro que la muchedumbre lo hostigó mientras avanzaba renqueante por el muelle. Le tiraban de los bajos de la capa tratando de atisbar el cuerpo que se ocultaba en el interior. Procuró ocultarse en el tren o en algún oscuro rincón del barco, pero jamás se libraría de aquel corro de curiosas miradas o de los murmullos cargados de temor y aversión. Apenas llevaba unos chelines en el bolsillo y no tenía nada que comer o beber durante la travesía. Un perro aturdido por el pánico con una etiqueta en el collar habría merecido cierta compasión y quién sabe si un poco de afecto. Merrick no recibió ni una cosa ni la otra. ¿Qué haría cuando llegara a Londres? No tenía ni un solo amigo en el mundo. Sabía tanto de Londres como de Pekín. ¿Cómo se las arreglaría para hallar alojamiento o qué casero soñaría siquiera con darle albergue? Todo lo que deseaba era permanecer oculto. Su mayor temor era estar al descubierto en la calle y tener que sufrir la mirada escrutadora de sus semejantes. Incluso si se refugiaba en un sótano, las miradas y las expresiones de pavor lo perseguirían hasta sus fondos. ¡Qué bienvenida tan desalentadora! Liverpool Street, la policía lo rescató de la multitud y lo llevó a una sala de espera de tercera clase. Allí se derrumbó, ovillándose en el rincón más oscuro. La policía no sabía qué hacer con él. Habían lidiado con vagabundos extraños y apestosos, pero nunca con un caso como este. El personaje en cuestión era incapaz de hacerse entender. Su dicción estaba tan mutilada que bien podría haber hablado en árabe. Sin embargo, llevaba consigo algo que mostró con un atisbo de esperanza. Era mi tarjeta de visita. La tarjeta allanó dificultades. Dejó claro que aquella curiosa criatura tenía un conocido y que había que ir a buscarlo sin demora. Se despachó un mensajero hasta el hospital de Londres, que está relativamente cerca. Por fortuna, me hallaba en el edificio y de inmediato regresé a la estación con el mensajero. Entré en la sala de espera tras abrirme paso a duras penas entre la turbamulta y allí, en el suelo, en una esquina, estaba Merrick. No era más que un guiñapo. Parecía que lo hubieran arrojado igual que un fardo. Estaba acurrucado a tal punto y parecía tan imposibilitado, cual si sus brazos y sus piernas estuviesen rotos. El viaje y la falta de comida lo habían dejado al límite del agotamiento. La policía lo condujo amablemente hasta un coche de punto y sin más dilación lo llevé conmigo al hospital. Parecía contento, pues se durmió nada más sentarse. Y así permaneció hasta el fin del trayecto. No dijo una sola palabra, pero parecía satisfecho de que todo hubiera acabado bien.
Ya me convencí que seguir los dos es imposible. ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? Debes de saber que ni tú ni yo nos comprendemos. Y este es el error que ahora con dolor pagamos los dos. Tenemos que olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes, ya lo ves, esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. Tenemos que olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes, ya lo ves, esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes.
Bien, pues sobre seres diferentes vamos a seguir hablando ahora, y de hecho así es como de ellos de lo que hablamos siempre y a mucha honra. Hay un escritor del que queríamos leeros algo, ya que se cumplió el día 19 de febrero un aniversario de su muerte. Pero, en realidad, una serie de casualidades que no son casualidades, sino que son una línea muy clara y directa de sincronías y enlace de situaciones y conexiones vitales, han hecho que cuando estábamos repasando la vida terrible de Horacio Quiroga, uno de nuestros escritores favoritos, leemos lo siguiente en el último episodio de su vida, que fue suicidio, ya que le explicaron que tenía un cáncer y él, una persona de una intensidad vital tremenda, no quería pasar por eso. No quería quedar postrado y no poder dar rienda suelta a toda su trama vital. Y se suicidó. Pero antes de eso, en el último episodio de su vida, podemos leer lo siguiente. Escuchad. Cuando el estado de la enfermedad prostática de Horacio Quiroga hizo que no pudiese aguantar más, viajó a Buenos Aires para que los médicos tratasen sus padecimientos. Internado en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires a principios de 1937, una cirugía exploratoria reveló que sufría de un caso avanzado de cáncer de próstata intratable e inoperable. al ser internado Quiroga en el Clínicas, se había enterado de que en los sótanos se encontraba encerrado un monstruo. Esto es real, ¿eh? Un desventurado paciente con espantosas deformidades similares a las del tristemente célebre inglés Joseph Merrick, el hombre elefante. Compadecido, Quiroga exigió y logró que el paciente, llamado Vicente Batistesa, fuera liberado de su encierro y se lo alojara en la misma habitación donde estaba internado el escritor. Como era de esperar, Batistesa se hizo amigo y rindió adoración eterna y un agradecimiento, un gran agradecimiento al gran cuentista. Desesperado por los sufrimientos presentes y por venir y comprendiendo que su vida había acabado, el soberbio Horacio Quiroga confió a Batistesa su decisión. Se anticiparía al cáncer y abreviaría su dolor, a lo que el otro se comprometió a ayudarlo. Esa misma madrugada, 19 de febrero de 1937, y en presencia de su amigo, Horacio Quiroga bebió un vaso de cianuro que lo mató pocos minutos después, entre espantosos dolores. Bueno, pues no sé qué pensáis de esta historia, de este hombre elefante uruguayo que apareció en el momento en que Horacio Quiroga más lo necesitaba, y también, por otra parte, más lo necesitaba también este tal Vicente Batistesa. Los dos se ayudaron mutuamente y compartieron ese espacio terrible de dolor y de falta de comprensión, como habían podido comprobar en muchos momentos de su vida. Es una historia real en la que ya profundizaremos en algún otro momento. Y ahora continuamos, después de haberos leído este segundo capítulo de la historia de Joseph Merrick, narrado por el doctor Frederick Trips. Vamos, que por cierto, la película de David Lynch lo sigue bastante fielmente. Es la escena en la que vuelve de Europa. En la película lo que se fabula, digamos, es que los compañeros, los freaks o atracciones de feria, los otros monstruos, en un código de camaradería y colaboración, aunque es precioso y es muy bonita esa muestra de solidaridad en el infortunio, le ayudan a salir de allí. En realidad ni siquiera pudo vivir eso, ya que Joseph Merrick estaba más solo que la una y volvió él solo, superando las adversidades a Europa. Y bueno, la llegada al hospital, la llegada a la estación, quiero decir, fue tal como se nos narra en este, tanto en la película como en la crónica más o menos fehaciente del doctor Frederick Trips. Continuamos a este lado de la tumba.
Goodbye tub and clothesline, goodbye pots and pans. I'm gonna go and steal me a car, drive as far away as I can. I ain't gonna wash no windows, I ain't gonna scrub no floors. And when you realize I'm gone, I'm gonna hear you roar and you'll say, hey Loretta, I love you more than I do still. Hey Loretta, don't leave me alone. Hey Loretta, I swear I'm gonna treat you better. I'll buy you three new overhauls if you only come on home. I work my fingers to the bone and we don't hardly speak. And all I ever get from you is a lovely kiss about once a week. So you can feed the chickens and you can milk the cows. This woman's liberation, honey, gonna start right now. And you'll say, hey Loretta, I love you more than my Irish letter. Hey Loretta, don't leave me alone. Hey Loretta, I swear I'm gonna treat you better. Buy you brand new overhauls if you only come back home. I'll dress up like a movie star, purdy up my hair, and no one here is gonna know what I'll be doing there. I'll be
swinging from the chandeliers and bouncing off the walls. And instead of loving just one man, I'm gonna love them all. And the ladies, hey Loretta, I love you more than I wish ever. Hey Loretta, don't leave me alone. Hey Loretta, I swear I'm gonna treat you better. I'll buy you some brand new overhauls if you only come on home. Hey Loretta, don't leave me alone. Hey Loretta, I swear I'm gonna treat you better. I'll buy you some brand new overhauls if you only come on home.
Bueno, hemos cogido aire después de todas estas sorpresas y historias inesperadas, como la aparición de este hombre elefante uruguayo, Vicente Batet, no me acuerdo nunca de su nombre, lo veo escrito mil veces y lo olvido nada más verlo, o no lo puedo retener, pero en fin, ya vemos qué historia tan tierna, tan alucinante, tan llena de solidaridad entre estos dos grandes personas como eran Horacio Quiroga y este hombre sumido en el infortunio de ese encierro en un sótano, como ni siquiera a Joseph Merrick le había ocurrido en el hospital de Londres. Bueno, empezamos el programa hablando de cabezas, de dobles cabezas, y queremos hacer un paseo, queremos bajar por un momento, continuando con el tema de las cabezas, pasar de un extremo a otro, de las dos cabezas a la ninguna cabeza, como a Walter Raleigh, que su cabeza había volado. Vamos a ver qué ocurre cuando vuelan estas cabezas, y para eso vamos a preguntárselo a una invitada que tuvimos aquí hace un tiempo, Mary Roach, con su libro Fiambres, la fascinante vida de los cadáveres. Vamos a escuchar algunos de los experimentos misteriosos de médicos extraños, que no se sabe si lo monstruoso son ellos o los seres que crean y la materia orgánica difusa y confusa que acaban produciendo. En fin, de este libro, Fiambres, fascinante vida de los cadáveres, algunos fragmentos del capítulo Salvar la cabeza, decapitaciones, reanimaciones y trasplantes de cabeza. La música de momento será el tema Cyclone B Zombie de Throbbing Grizzle. Si uno quisiera saber a ciencia cierta que el alma humana reside en el cerebro, podría cortarle a alguien la cabeza y preguntárselo. Tendría que preguntárselo rápido, porque un cerebro humano al que se le corta el riego sanguíneo pierde la conciencia en 10 o 12 segundos. Además, tendría que instruir previamente a la víctima para que respondiera guiñando el ojo, pues al verse privada de sus pulmones, no sería capaz de expulsar el aire que hace vibrar las cuerdas vocales y por tanto no podría hablar. Pero el experimento podría funcionar, y si el hombre pareciera más o menos el mismo que era antes de ser decapitado, un poco más nervioso que de costumbre tal vez, podría concluirse que efectivamente el yo reside en el cerebro. Un experimento muy similar estuvo a punto de llevarse a cabo en París en 1795. 4 años antes, la guillotina había sustituido a la horca en las ejecuciones oficiales. El artefacto adoptó el nombre de un médico, Joseph Ignace Guillotin, que no fue como podría creerse su inventor. En realidad, el doctor Guillotin se limitó a recomendar su uso, argumentando que la máquina decapitadora, como prefería llamarla, era un modo de matar instantáneo y por tanto más humano. O eso creía hasta que recibió una carta que decía así: ¿No sabéis que cuando la guillotina corta una cabeza, sus sentimientos, su personalidad y su ego no resultan, como se ha afirmado, instantáneamente abolidos? ¿Ignoráis acaso que la morada de los sentimientos y la conciencia se halla en el cerebro y que éste sigue rigiendo aunque se le haya cortado el riego sanguíneo? Así pues, mientras el cerebro retenga su fuerza vital, la víctima es consciente de su propia existencia. Recordad lo que Haller cuenta de una cabeza que, separada ya de sus hombros, comenzó a hacer horribles muecas cuando uno de los cirujanos allí presentes le introdujo un dedo en el canal raquídeo. Además, testigos fidedignos me han asegurado haber visto cómo le rechinaban los dientes a una cabeza recién separada del tronco. Y estoy convencido de que si el aire pudiera circular por sus órganos de fonación, estas cabezas hablarían. La guillotina es una tortura horrible. Debemos reimplantar la horca. La carta, publicada el 9 de noviembre de 1795 en París en la revista Moniteur y reproducida más tarde en la biografía de Guillotin, se la había escrito T. Sommering, un respetado anatomista alemán. Guillotin estaba horrorizado y la comunidad médica parisina revolucionada. Jean-Joseph Sue, el bibliotecario de la Facultad de Medicina de París, se puso del lado de Sommering y manifestó que, a su parecer, las cabezas decapitadas podían oír, oler, ver y pensar. Para verificar su teoría, trató de convencer a sus colegas para realizar un experimento. Antes de la carnicería, entre comillas, unos pocos amigos del condenado establecerían con él un código de movimientos de los párpados o las mandíbulas, gracias al cual la cabeza podría comunicarles si era totalmente consciente de su agonía. Los colegas de Sue rechazaron la idea por considerarla absurda y espantosa, y el experimento no se llevó a cabo. Sin embargo, la idea de la cabeza viviente ya se había hecho un sitio en la conciencia pública y hasta en la literatura popular. Prueba de ello es el siguiente diálogo entre dos verdugos ficticios en Los mil y un fantasmas de Alejandro Dumas. Vamos, me dijo Legros clavándome la mirada. ¿Creéis acaso que están muertos porque los han guillotinado? Sin duda. Bien. Visto está que no miráis dentro de la cesta cuando allí se juntan todas las cabezas y que no veis cómo desorbitan los ojos y rechinan de dientes durante los 5 minutos que siguen a la ejecución. Tanta es la saña con la que muerden el fondo de la cesta que nos vemos obligados a cambiarla cada 3 meses. Poco después de las declaraciones de Sommering y Sue, entrevistaron a George Martin, asistente del verdugo oficial de París y testigo de unas 120 decapitaciones, y le preguntaron sobre las cabezas y su comportamiento post-expiatorio. Según Subirán, Martin defendió, como era de esperar, la versión oficial de la muerte instantánea. Afirmó que había visto las 120 cabezas cortadas y que en cosa de 2 segundos todas ellas tenían la mirada fija. La inmovilidad de los párpados era absoluta, los labios ya habían palidecido. El escándalo se disipó y los ánimos de los médicos por el momento se tranquilizaron. Pero la ciencia francesa no había terminado con las cabezas. Un fisiólogo llamado Le Gallois conjeturaba en un artículo de 1812 que si la personalidad residía en el cerebro, se podía reanimar un tête séparée du tronc, cabeza separada del tronco, suministrándole una inyección de sangre oxigenada por las arterias cerebrales cercenadas. Si un fisiólogo acometiera tal experimento en la cabeza de un reo guillotinado poco después de su muerte, escribió el profesor Vulpian, colega de Le Gallois, quizás sería testigo de un espectáculo aterrador. En teoría, el experimento era factible. Mientras durara el riego sanguíneo cerebral, las cabezas serían capaces de pensar, ver, oler, rechinar de dientes, desorbitar los ojos, morder la mesa del laboratorio, ya que por encima del cuello todos los nervios restarían intactos y seguirían en contacto con el cerebro y los músculos faciales. Las cabezas no podrían hablar debido a la susodicha e incapacitación de la laringe, pero los investigadores posiblemente prefirieran no oír lo que aquellas tenían que decir. A Legalois le faltaban los recursos y el estómago para llevar a cabo un experimento semejante. Pero había científicos mejor preparados. En 1857, el médico francés Brown Séquard le cortó la cabeza a un perro. «Je décapité un chien», para ver si podía devolverla a la vida mediante inyecciones arteriales de sangre oxigenada. 8 minutos después de que la cabeza se desprendiera del cuello, comenzó el tratamiento de inyecciones. 2 o 3 minutos más tarde, Brown Séquard percibió movimientos en los ojos y los músculos faciales que le parecieron voluntarios. Era evidente que algo se cocía en el cerebro del animal. Consiguió unir el cuello de un perro al costado del cuello de otro perro y creó así el primer perro bicéfalo artificial de la historia. Para ello cosió las arterias de modo que la sangre del perro intacto fluyera hacia la cabeza del perro decapitado y luego volviera al cuello del perro intacto, desde donde se dirigía su propio cerebro y volvía al sistema circulatorio. Instauraron una especie de industria artesanal y hicieron transfusiones a un total de 22 cabezas de perro usando la sangre de caballos y perros vivos. Construyeron una guillotina de sobremesa hecha a medida del cuello canino y publicaron varios trabajos sobre las 3 fases de la actividad neurológica posterior a la decapitación. Messe Guillotin se hubiera llevado un sentido.
Comienza enamorado y los perros se han ido del mundo robando todas las bombillas, dejando corazones destrozados y niños abandonados en charcos de ellos.
Solo una de las anotaciones del cuaderno de laboratorio de Guthrie sugiere que el perro cabeza abajo o la cabeza de abajo del perro pudo tener conciencia de lo que estaba pasando. 5:31 horas, secreción de lágrimas. A ambos perros se les practicó la eutanasia 7 horas después de unirlos cuando surgieron complicaciones. Las primeras cabezas de perro bicéfalo en gozar, si es que cabe la palabra, de una actividad cerebral sin mengua fueron las que unió en los años 50 a Vladimir Demikov, el asoviético de los trasplantes. Demikov redujo el mínimo tiempo de vida. Trasplantó 20 cabezas de cachorro, en realidad cabezas con sus hombros, pulmones, patas anteriores y un esófago que vertía descuidadamente su contenido al exterior, a cuerpos de perro adulto para ver cómo se comportaban y el tiempo que duraban, por lo general de 2 a 6 días, pero nunca se trasplantó. Nueve horas. La cabeza trasplantada ha bebido agua y leche con avidez y ha dado varios tirones como si quisiera separarse del cuerpo del perro receptor. 22:30 horas. Cuando se ha acostado al perro receptor, la cabeza trasplantada le ha mordido el dedo a un miembro del equipo y le ha hecho sangre. 26 de febrero. 18 horas. La cabeza trasplantada ha mordido detrás de la oreja al receptor, que ha soltado un aullido y ha sacudido la cabeza. Nos ahorramos el resto de experimentos efectuados, esta vez con decapitados humanos, y pasamos a leeros algunos poemas más de Marta Kornbluth, de Oraciones para un Dios ausente. Esta vez la música es de André Custodio, acá Neil Communication. La casa está quieta. Las cosas temen a sus habitantes. Un cuadro pernocta sobre otro cuadro. Una foto se lanza al precipicio. La noche es breve. Los visitantes son breves. Los peces navegan indiferentes. Soy el único que vive. La ensoñación se roba la idea. Queda la costumbre de la angustia. Buscar otro sueño, otro destino. La casa está quieta. Ya no danza con sus invitados. La casa se resiste a sus habitantes. No hay nada que me duela más que el dolor de mis padres por sus padres muertos. Cuando brindan calladamente en su memoria en un almuerzo frente a su niña linda viva. Cuando mi mamá le lleva flores a su mamá en el cementerio. Yo me veo frente a su tumba llorando algún día. Porque ya no la tengo y ella ya no tiene a su niña linda. Me acordaré que me contaba cuentos sobre su mamá que a mí me aburrían como una forma de dejar un atisbo de su memoria. Yo estaré alerta de rescatar que a mi papá de niño solo le podían dar un penny para ir a jugar a Coney Island. que mi mamá se estrujó toda la vida entre sentimientos de culpa, porque en su época no existía el confort de los psiquiatras. Del entierro, uno anda como un ciego. En la casa nos esperan ansiosos los espejos. No me digan que la tierra que cubre tus gestos es la de tu origen. Mi madre me entendía. Conservo de ella su libreta. Ningún teléfono al que llamar. Una huella de su herida. En las noches, los sueños me laceran. Somos dos las que asistimos a un cielo imperfecto. Veo el ojo, pero el ojo es ciego. Veo el sol, pero lo subyace la penumbra. Veo al hombre, pero el hombre me reniega. Me paseo sobre un dios que estoicamente sufre. Una vez viví en esos países donde ahora habitan hombres que ya han muerto. Los veo como afirmación, pero son solo una metáfora. Los quiero, pero no me reconocen. Veo el cuarto, pero esos cuartos ya tienen huésped. A veces es preciso volver a los recuerdos para anular la memoria, aniquilar vestigios, otras vidas, saludar viejos lazos, decapitar antiguos papeles, zozobrar de nuevo, para que vuelvan a decir y no tener, no poseer nada. Si mis ropas mueren con el ocaso de mi cuerpo y la rendición de mis pasos, si las cosas oscurecen con la opacidad del día, si las horas pierden su agilidad, ¿habrá minuto capaz de definir la estaticidad del tedio? Ese poeta que me mira todas las noches sale de casa, de clase, perdón. Dilucida un verso, espanta las moscas del bebedero. Bebe un sorbo, sacude su blue jean y lo sigue haciendo siempre. Triste, lacónico. A veces el público lo aplaude. Él solo merodea en su bolsillo, hunde su frente en el palco mientras yo pienso. Él y la página en blanco. He visto a un poeta escribir acerca de la inutilidad de la poesía. Ellos, en el final de sus vidas, se vuelven caóticos y telúricos, reflexionan sobre el cosmos, denigran con justa razón del poema, mientras sus manos convulsionan sobre un vaso de whisky y vuelven al tormento inicial que se expande ahora a las dedicatorias. Dormitan sobre sus carátulas, pero ya no conspiran como otros en los salones. Buenos y visionarios, no confían nunca su debacle. Están sobre el fin del mundo. Lloran porque la palabra se ha vuelto estúpida y se preguntan si ha sido legítima la espera. Termino de aprender que no hace falta solo un íntimo comienzo, la palabra conclusiva que lo vincule y lo enlace todo, que para escribir un poema dulce y ahito recodo hace falta fundar en las estrofas un lugar donde permanezcan nuestros silencios. Tampoco bastan las sentencias, gesto final y tardío. Esta ocupación, la más inocente de todas, es preciso que el amor se instale en leve abrazo y anude las palabras. Tampoco se llega lejos. Es necesario descifrar la exacta medida, el vínculo necesario donde surgen las hipótesis, adentrarse en el punto decisivo en que se cruza el verbo y la mirada. Solo nos observan de reojo, nos acusan de irrealistas delirantes y naufragamos en las lavadoras. Sobreviviremos al sopor de las cocinas, a la puntualidad de los recibos. Seremos personas cotidianas, solo cotidianas, pero no acudiremos a la cita. Fingiremos morir.
Tus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Tu boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de tu reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de tus manos que dieron a mis penas caricia de bondad. Y ahora que la evoco, fulmino en mi quebranto, las lágrimas trenzadas me niegan a rotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tus alas tan cruel como la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte, quise abrigarla y más pudo la muerte, como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limón la de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa las penas traicioneras, celando su cariño galopaban detrás. Y escondidas las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza, clavó en mi carne viva sus garras del dolor. Y mientras en las calles en loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Por
porque tu sed es tan cruel como la vida, porque esta vuelta siniestra de la suerte quise abrigar la firma pudo la muerte. Como me duele y yo la querida, yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio en mi tormento. Todo es mentira, mentira de lamento. Hoy está solo mi corazón.
Bueno, amigos y amigas, no nos pongamos demasiado melancólicos, ya que aún tenemos un trozo de programa por delante. Y bueno, después de tantas cabezas, queríamos pasar a daros la mano, pero no lo vamos a hacer aún, ya que nos han venido ganas de otear otra cabeza, de seguir con las cabezas, de no salir de nuestro de nuestra cabeza dura. Y continuamos en este caso con un relato más de ese libro fantástico que ya os he presentado, de Vicente Muñoz Puelles, que, como os dije, plagado de personajes estrafalarios, extravagantes, encantadores, y que tendremos aquí la próxima semana con varios relatos, pero aún así no resistimos hoy en nuestro marabunta de cabezas para leeros el que da nombre al libro, el que titula este estupendo libro de relatos, El último deseo del jíbaro y otras fantasmagorías, es decir, El último deseo del jíbaro, de Vicente Muñoz Puello.
Only when flight shall soar not for its own sake only.
Y recordarte que sigues a este lado de la tumba.
And be no more. Merely the lightly profiling proudly successful tour, playmate of winds beguiling time there, careless and
quien a su vez la heredó del suyo, la cabeza reducida de un jíbaro. Es una cabeza oscura, reluciente, del tamaño de un puño, con dos semillas rojas bajo los párpados, los labios cosidos, una pluma tornasolada en cada oreja y una melena que parece profusa porque, a diferencia del resto, no se ha encogido. Mi abuelo, que la había recibido como obsequio de uno de sus pacientes, la guardó durante algún tiempo en una vitrina de caoba, en compañía de dos dardos, cuyas puntas habían sido presuntamente bañadas en curare. Cuenta la leyenda familiar que el veneno tardó en perder su virulencia y que más de un invitado curioso, demasiado confiado, expiró allí mismo, a los pies de la vitrina del comedor, víctima de una parálisis respiratoria. La policía empezó a sospechar de mi abuelo, pero fue incapaz de encontrar prueba alguna en su contra y optó por llevarse los dardos. 60 años después, aún no los ha devuelto, lo que me hace pensar que quizá haya algo de cierto en esa historia. Cuando nací, la cabeza reducida colgaba del techo de mi habitación. Era una muestra del humor negro de mi padre y también de su original espíritu pedagógico. Estaba convencido de que aquella obra maestra del talento jíbaro estimularía mi imaginación infantil. Así que, del mismo modo que otros niños crecen rodeados de sonajeros y muñecos de trapo, yo lo hice bajo la advocación de la cabeza reducida. Al despertar era lo primero que veía. Me dormía y se metamorfoseaba. En algunos sueños la cabeza jíbara adoptaba los rasgos de una persona conocida. Los amigos de mis padres, el omnipresente dictador o el burgomaestre de turno. En otros era mi cabeza la que colgaba del techo, mirando a un niño acostado que se me parecía. En otros, en fin, la cabeza agitaba la cabellera con movimientos convulsivos y revoloteaba por la habitación como un murciélago de alas velludas, arrancado de su entorno habitual y liberado en una latitud desconocida. A los 10 o 12 años, encontré un libro que lo explicaba todo acerca de los jíbaros. Supe así que, aunque sus vidas no suelen estar amenazadas desde el exterior, esas gentes sufren un conflicto endémico, una ansia periódica de violencia que se expresa mediante emboscadas a grupos vecinos o mediante guerras de exterminio entre tribus distantes. En uno y otro caso, la magnitud de la victoria depende del número y de la calidad de las cabezas capturadas. La de un hombre vale más que la de una mujer, y la de un joven guerrero más que la de un anciano y que la de un niño, porque se supone que ha luchado con mayor denuedo para conservarla. Tras el combate, los vencedores se alejan. Pronto hacen un alto, sin embargo, para manipular sus trofeos sanguinolientos. La razón de esa urgencia es evitar que se escape el alma vengadora de los muertos, lo que podría acarrearles complicaciones fatales. Separan con habilidad la piel del cráneo y la introducen en una humeante cocción de hierbas, procedimiento que reduce considerablemente sus dimensiones y detiene la eventual caída del cabello, al tiempo que, según su mitología peculiar, aprisiona el alma de la víctima y la fija para siempre en los rasgos del rostro. Después de haber rellenado la piel con arena caliente y con piedras, le dan forma y brillo y la decoran. El cráneo, que para ellos carece de interés, suele ser arrojado desdeñosamente al río, como, según decía mi libro, un regalo para la anaconda. El proceso dura, el proceso completo, unas 20 horas A consecuencia de aquella lectura, mi relación con la cabeza jíbara cambió. Ya no se me antojaba un objeto cotidiano, ni tampoco una fuente continua de pesadillas, sino la prueba palpable de que un hombre común, con su individualidad compleja y su acervo personal y de placer y de dolor, había muerto para cumplir con una tradición cultural basada en la decapitación gratuita y el lucimiento de una técnica ingeniosa pero brutal. Asombrosamente, aún quedan unos 5.000 jíbaros. Descolgué la cabeza y la guardé en una sombrerera. Transcurrieron décadas. Hace un mes, al ordenar un armario, me topé con la sombrerera y se me ocurrió abrirla. Persistía un tufo exótico a cuero rancio y a hierbas secas, pero la cabeza no estaba. No consigo recordar cuándo la vi por última vez ni en qué momento de mi vida pude perderla. En vano he interrogado a mi mujer, a mis hijos. Ignoro quién la sustrajo y para qué. A estas alturas representaba muy poco para mí y, sin embargo, ahora que no la tengo, me preocupa su paradero. ¿La habrá robado un coleccionista envidioso para engrosar su gabinete de curiosidades heterogéneas? ¿Se encontrará acompañada de otras piezas jíbaras en algún museo etnológico, donde los niños la señalarán y la contemplarán con fascinados? ¿Pudo llevársela a alguna persona bien intencionada, deseosa de devolverle la paz, para enterrarla en un lugar secreto? En un antiguo relato japonés, cierto reo desafía a un samurái que le ha condenado a muerte injustamente y le anuncia que tras la ejecución volverá para vengarse. Preocupado, el samurái le pide una prueba de la intensidad de su cólera. Desciende la espada del verdugo y la cabeza del reo rueda, salta sobre una pilastra cercana, la muerde y queda prendida de ella por unos instantes antes de caer con un ruido sordo como un fruto maduro. El samurái sonríe. Sabe que el reo ha despilfarrado su energía póstuma en esa hazaña tan ostentosa como inútil, y que su espíritu, agotado, ya no podrá vengarse. Hay también un cuento de Jack London, que por cierto os hemos leído aquí hace mucho tiempo, que me gusta muchísimo, en el que un trampero de Alaska es capturado por unos bárbaros de refinada crueldad. Comprende que a la postre acabarán matándolo, y solo teme las dolorosas vicisitudes de una tortura prolongada. Para evitarla, menciona un ungüento que, aplicado en su cuello, haría rebotar la más afilada de las hachas. Los bárbaros le incitan a prepararlo. El trampero hace un cocimiento banal y se unge el cuello con él. El verdugo golpea con fuerza redoblada para demostrar la ineficacia del ungüento, y el hacha corta con facilidad un cuello inerme. Burlados en su afán torturador, los bárbaros solo pueden ensañarse con el cadáver. Me pregunto si, antes de morir en un ataque traicionero o en una batalla tribal, el jíbaro en cuestión tuvo ocasión de expresar un último deseo, y si ese deseo fue el de que su cabeza viajara por medio mundo y estuviera sucesivamente en una vitrina de caoba, en el cuarto de un niño y en una sombrerera cilíndrica, antes de volver a reunirse con su cuerpo maltrecho en la penumbra reconfortante de la selva.
Cerebros destruidos. ¡Cerebros destruidos!
Cerebro destruido.
Este tema, El ansia de Tina Hill, nos indica que hoy, en el poco tiempo que tenemos, intentaremos colar de refilón alguna de nuestras secciones, en concreto las difíciles y duras existencias de los herejes de toda la historia. En este caso vamos allá con los adventistas del séptimo día. Este movimiento nació de las angustias y las decepciones de América hacia 1840. En tres ocasiones, William Miller, del que os hablaré en otro momento, profetizó el retorno de Cristo para distintas fechas de 1843 y 1844. Después del tercer fracaso, la Grey se dispersó, pero hubo tres grupos de seguidores que lograron replantear la fe, y en 1860 se unieron para establecer formalmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El Señor no se había presentado en las fechas previstas, según descubrió el millerista de William Miller, el millerista Hiram Edson, por medio de una revelación, porque Cristo estaba ocupado purificándose para el trascendental evento. Hubo otras revelaciones, así como hábiles interpretaciones de pasajes bíblicos. Por ejemplo, que antes de establecer su reino celestial en la tierra, Cristo ha de juzgar los pecados de todos los humanos para decidir sobre el destino de cada uno. Lo cual, está claro, lleva su tiempo. Cuando el Señor haya completado esta indagación, se producirá, y así, su venida. Otra explicación de la demora fue que los cristianos de la tierra descuidaban algunas leyes del Antiguo Testamento, en particular la prohibición de comer cerdo y el mandamiento de santificar el sábado, séptimo día de la semana. De ahí la denominación de séptimo día, mientras que adventistas responde a la actitud de espera de la segunda venida de Cristo. En Entre otras creencias curiosas de los adventistas, figura la idea de que los muertos no son tales, sino durmientes. Cuando retorne Cristo, los cadáveres de los justos despertarán. Este interés en cuanto al cuerpo físico motivó una tradicional preocupación por la salud. El movimiento siempre prohibió el consumo de tabaco y de alcohol y manifestó gran interés por la dietética y la alimentación sana. Tal vez como consecuencia de ello, los adventistas estadounidenses son el grupo de más larga esperanza de vida en Estados Unidos. Y así, de forma herética, la canción que habéis oído antes, pero al revés. Y tras esto, pues vamos ya con el poco tiempo que tenemos, no podemos hacer mucho, con algunas palabras dichas en diferentes idiomas del mundo. Cuando ya se ha producido el primer encuentro entre dos personas, la manera correcta de abordar al otro cobra especial importancia. Entre el tú íntimo del francés y el vous distante y respetuoso hay una diferencia evidente. Algo similar ocurre en árabe, donde se distingue entre enta, singular, y entim, plural. Tratar a una persona importante de enta en lugar de entim es de mala educación. En Vietnam existen al menos 18 formas para el pronombre personal de la segunda persona del singular, cuyo empleo dependerá de si nos dirigimos a un niño o a un adulto, de manera formal o informal, etc. Y en la lengua Hiwali de los aborígenes del oeste de Australia hay 4 maneras de decir nosotros. En Gali significa nosotros dos y tú. En Ganturu significa todos nosotros, incluido tú. Y en Ganturaju significa todos nosotros menos tú. Las exclamaciones suelen usarse para expresar una reacción repentina ante algo temible, increíble, espectacular, pasmoso o inesperado. Son tan específicas que el turista hará bien en evitarlas. Además, suenan mucho mejor en boca de un nativo que leídas en un texto. Verdi, en argelino, voz que se grita al recibir noticias fatídicas. Agua, Darja, Argelia, es un grito de duda o indecisión. Aax, en Karuk, Norteamérica, qué desagradable. En malayo, decir ayo wow es adu. Aduay, en indonesio, expresión de admiración. Alay, en Ulwa, Nicaragua, cáspita, madre mía, socorro. En quechua, Perú, si queréis decir brrr de frío, tenéis que decir alalu. O en indonesio, lo siento, amitamit. En italiano, como mata, wow, tenéis que decir amatza. En hausa, Nigeria, un grito de pesar ante una mala noticia, ashe. En italiano, salud, antes de encender un porro, sería bambule. En albanés, exclamación negativa de ligera desazón, kk, cq. En alemán, uy, opla. En japonés, estupendo, na. En gaélico irlandés, no te líes con eso, naboklish. Hausa, Nigeria, yamike, ojo. En griego antiguo, voz con que se dejaba de jalear a los remeros, op. En afrikaans, atrapadlo, sa. En turco, apartaos, sabul. En alemán, veloz como un rayo, shup. En angloindio, bien hecho o bien lanzado, tal como le gritaría en cricket el guardameta al lanzador, shabash. En chino, así es la vida, tao, claro. En maorí de las Islas Cook, tíralo, está sucio. Tae tae tiria. En danés, puaj, uf. En sueco, oh pobre, ushda. En Darja de Argelia, una expresión empleada exclusivamente por mujeres para criticar lo que ha hecho otra persona, y es iasik. Y por último, en francés, me cachis, sut. Supongo que lo he pronunciado todo mal, pero lo he intentado. Y por último, los matices de lo que nosotros denominamos conversación aparecen reflejados al detalle en otras lenguas. Por ejemplo, en hawaiano, resolver un problema hablándolo sería ho'oponopono. En farsi, alguien que charla a la luz de la luna, samir. En indonesio, pasar la noche entera de palique, begadang. Y en griego antiguo, hablar hasta que nos duele la lengua, glosalgos. Nos marchamos, en este caso lo hacemos con una muerte de filósofo, como solíamos hacer también. Lo hacemos con Pitágoras, 580-500 antes de Cristo. Un final, una muerte. Por desgracia, está hoy en día universalmente aceptado entre los expertos en el mundo clásico que Pitágoras nunca existió. Al parecer había un grupo de personas en Italia meridional llamado los pitagóricos, quienes inventaron un fundador de sus creencias, quien por consiguiente vivió y murió de una forma coherente con esas creencias. Pero no dejemos que la simple inexistencia de Pitágoras nos desanime, dado que las historias que le rodean son muy sugerentes y también ilustran el fenómeno más general de que los discípulos de un pensador a menudo simplemente se inventan historias y anécdotas que ilustran la vida del maestro en quien quieren creer. Quizá deberíamos desconfiar de ese deseo de tener un maestro. En inglés, maestro es master, pero también señor y amo. Sea como fuere, las doctrinas pitagóricas estaban sometidas a un juramento de secreto, así que sabemos muy poco de ellas antes de la versión que aparece en Platón. Entre ellas está la creencia en la inmortalidad y en la transmigración del alma, así como la idea de que la realidad del universo puede reducirse en última instancia a los números, que hoy no hemos podido tratarlos, pero la semana que viene vendremos con el 1. Los pitagóricos consideraban que los números pares eran femeninos y los impares masculinos. Llamaban matrimonio al número 5 porque era el resultado de la suma del primer número par, 2, y del primer impar, 3. Los antiguos griegos, como veremos, consideraban el número 1 como una unidad y no propiamente como un número que tenía que expresar una multiplicidad. Los pitagóricos también creían que su maestro había establecido las relaciones que subyacen en la música. Ello tuvo una enorme influencia en el concepto de música universalis o música de las esferas, donde la totalidad del cosmos era la expresión de una armonía musical cuya tonalidad venía dada por las matemáticas. No obstante, los pitagóricos también mantenían numerosas doctrinas más mundanas, en concreto a propósito de la comida. Se abstenían de comer carne o pescado. Por alguna razón se señala al atún rojo como prohibición especial. Y Plutarco observa que también consideraban tabú el huevo. Pitágoras y sus seguidores también heredaron de los egipcios una fuerte aversión a las habas, debido a su evidente semejanza con los genitales. Parece ser que haba pudo ser un término en argot para decir testículo, pero hay muchas otras razones posibles para explicar ese rechazo a las habas. Hay algunos comentarios fascinantes en el filósofo Mena, Consideraciones filosóficas, o la refutación de todas las herejías del obispo cristiano Hipólito, escrito en torno al 220 después de Cristo. Según él, si se mascan las habas y se dejan al sol, emiten un olor a semen. Y lo que es peor, si enterramos una haba en flor y la desenterramos a los pocos días, entonces, dice, veremos primero cómo adopta la forma de la pudenda de una mujer y después de un examen detallado, veremos la cabeza de un niño creciendo junto a ellas. Naturalmente, como muchos de nosotros hemos averiguado, a nuestras propias expensas conviene evitar las habas porque producen unos gases tremendos. Curiosamente, se dice que Pitágoras halló la muerte por culpa de las habas, pero me estoy adelantando. Según la leyenda, Pitágoras dejó su Samos natal, una isla junto a la costa del mar Jónico, por su rechazo a las políticas del tirano Polícrates. Huyó con sus seguidores a Crotona, en el sur de Italia, y desarrolló una influencia y un poder considerables en la región que actualmente conocemos como Calabria. Porfirio, en su Vida de Pitágoras, cuenta cómo un tal Filón, un rico y poderoso personaje local, se sintió ofendido por la arrogancia con que le trataba Pitágoras. Por ello, Filón y su camarilla quemaron la casa en la que se reunían Pitágoras y sus seguidores. El maestro se salvó solo gracias a que sus seguidores hicieron un puente sobre el fuego con sus propios cuerpos. Consiguió llegar hasta un campo de habas, donde se detuvo y declaró que prefería que le mataran antes que cruzar por ahí. Eso permitió a sus perseguidores darle alcance y degollarlo. Sin embargo, hay otra versión narrada por Hemipo que dice que en la guerra que sostuvieron las ciudades de Siracusa y Agrigento, los pitagóricos se pusieron de parte de esta. Increíblemente, Pitágoras fue asesinado por los de Siracusa cuando intentaba evitar pasar por un campo de habas. 35 de sus seguidores fueron posteriormente quemados en la hoguera por traición. Diógenes Laercio dedica los que probablemente son sus peores versos a este incidente, que comienzan así: pena, pena, ¿de dónde viene Pitágoras esa profunda reverencia hacia las habas? En fin, Luciano, el maravilloso escritor satírico del siglo II, describe a Pitágoras en el Hades dialogando con el cínico Menipo, acosándolo en busca de algo de comer. Y con esto acabamos ya. Pitágoras: déjame ver si hay algo de comer en tu cartera. Menipo: habas, mi buen amigo, algo que no debes comer. Pitágoras: dame unas pocas nada más, unas pocas nada más. Las doctrinas son distintas entre los muertos. Pues ya lo veis, amigas y amigos, eso es lo que pasa por tener una cabeza demasiado dura, una llamada así llamada cabeza cuadrada, cabezas que han desfilado unas sobre los hombros y otras sin hombros a lo largo de todo nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por estar allí y hasta la semana que viene. Un beso muy grande. Nosotros nos vamos con nuestras cabezas a cuestas. Te damos un beso muy grande y te emplazamos al programa de la semana que viene. Esto ha sido A Este Lado de la Tumba. Cabezas cuadradas, hasta siempre. Cabezas cuadradas es el tema que va a sonar ahora de los Intronautas. Nos marchamos a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande. Hasta siempre. Chao.